Amigas y amigos de RR Noticias, gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir platicando de la importancia que tiene la planeación estratégica para el estado de Querétaro, pensando en los siguientes 25 años con este plan que es el 2050. Y hoy me da mucho gusto poder recibir aquí en este espacio a María Alejandrina Montes León. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica y colaboradora activa de este Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica. Antes que otra cosa, bienvenida Alejandrina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Daniel, muchas gracias por recibirme.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues antes de entrar en materia, nos gustaría que nos platicaras un poco respecto de ti, de tu trayectoria profesional, de qué te ha llevado a moverte en relación a un tema tan importante como es el agua.
Mira, yo de formación soy ingeniero civil, tengo una maestría en hidráulica, otra en administración, y desde mi último año universitario me apasionó el tema hídrico. Tuve un profesor que me hizo apasionarme de ello. Todo el tiempo en mis tramos laborales he estado siempre en el tema hídrico. Trabajé en Comisión Federal de Electricidad en el área de proyectos hidroeléctricos y en AgroSemex, diseñando seguros contra inundaciones. Actualmente soy consultor privado de temas hídricos e hidráulicos. Pero siempre me ha gustado también esa partecita de la enseñanza. En mis ratos libres soy profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería. Esa parte de transmitir el conocimiento a través de la experiencia creo que es muy positiva y siempre me ha gustado esa parte.
¿Cómo se da esta alianza y este acercamiento con el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, en donde evidentemente uno de los temas más importantes, pensando en el futuro, pues ya incluso hasta inmediato, es el asunto del agua, Alejandrina?
Mira, nuestro primer acercamiento con ellos fue el 1 de abril, que nos buscaron ellos para hacernos la presentación del Plan Querétaro 2050. Y nuestra primera reunión, como te comento, fue ese 1 de abril. Nos hicieron la presentación y nos pidieron nuestra opinión desde el punto de vista del tema hídrico, que es uno de los cuatro ejes que ellos manejan.
Así es.
Entonces, acá en la asociación hicimos una mesa de trabajo. Pensábamos dar una opinión pequeñita, pero se convirtió en un gran documento, que es este que te comparto.
Muchas gracias.
Se llama Objetivos y Estrategias Vinculados al Agua para el Estado de Querétaro y México. Si te das cuenta, es un documento bastante robusto. Entonces, nuestra opinión se convirtió en un decálogo de 10 objetivos estratégicos. Y cada uno de ellos tiene sus estrategias para que puedan ser llevados a cabo, ¿no? Ese documento lo presentamos el 19 de mayo y lo hemos estado socializando con diversos actores también.
Muy bien.
Implicados en el tema hídrico.
Oye, ¿y cómo describirías en estos momentos la situación en materia hídrica que tiene el estado de Querétaro? Pensando, por supuesto, que somos una sociedad que ha crecido muchísimo los últimos 25 años, los primeros de este siglo, y que evidentemente, pues esto nos ha llevado a una situación conocida como de estrés hídrico. Tú como especialista, ¿qué nos podrías decir, Alejandrina?
Mira, Querétaro siempre se ha caracterizado por ser una zona semiárida, ¿no? Y siempre hemos tenido el tema de el acercamiento del vital líquido, ¿no? Tenemos nuestro... Claro. Acueducto, que no lo evidencia todos los días que pasamos por ahí, ¿no?
Nuestra obra y nuestro monumento más importante tiene que ver con esa problemática histórica que hemos tenido.
Así es. Sin embargo, por ejemplo, los que somos de Querétaro recordamos que en los 80 teníamos el tema del tandeo. Con la entrada del acueducto 2, evitamos esos temas y tuvimos el líquido 24/7, ¿no? Sin embargo, también en los 80s, en el 85, comenzó en Querétaro el boom del crecimiento.
Así es.
Sí, empezó a llegar más gente, más industria, que te demandan más servicios, ¿no? Y uno de los principales servicios es el tema hídrico, ¿no? Es decir, hacerles llegar el agua, ¿no? Pero también el servicio sanitario y pluvial. Sin embargo, y a pesar de ello, todavía tenemos muchas zonas que no tenemos esos servicios básicos, ¿no? Como no lo demanda el artículo 4 constitucional, que es principalmente en algunas zonas rurales, ¿no? Y yo creo que las autoridades están trabajando para que ese porcentaje de personas que aún no cuentan con esos servicios disminuya paulatinamente, ¿no?
En un escenario como este que nos estás ayudando a describir y a entender un poco desde la parte técnica, digamos, a un lenguaje muy ciudadano que todos podamos entender, ¿cómo visualizas tú el futuro del agua para Querétaro si no tomamos decisiones el día de hoy? Independientemente de como gobierno, creo que todos en conjunto, porque es un tema en el que la propia sociedad civil se tiene que ver involucrada.
Yo creo que es una tarea compartida de todos los usuarios. Los usuarios domésticos, que somos todos nosotros, los usuarios industriales, el campo... y todo lo que demanda el servicio, ¿no? Como doméstico, y algo que nos corresponde hacer todos los días son tres cosas. Ser conscientes de nuestro consumo, ahorrar y reusar, ¿sí? Como usuarios agrícolas e industriales, ellos deben de tener y trabajar en su normatividad para disminuir sus consumos, ¿no? A lo largo de todos sus procesos. Pero también necesitamos tener esa parte, demandar mayor tratamiento y mayor reuso, ¿no? Absolutamente en todas nuestras actividades.
Así es. Y bueno, ahora que estás hablando del tema del ahorro del agua, hemos tenido un inicio de temporada de lluvias que la verdad ha sido pues muy copioso, a diferencia de lo que hemos tenido en otros años aquí en el estado de Querétaro, y de pronto la gente pudiera decir, pues tenemos suficiente agua, ha llovido bastante, las autoridades nos reportan que las presas están pues prácticamente a su máxima capacidad. Creo que esto pues no tiene que ser un aliciente como para hacer un mal uso del vital líquido que pues hemos visto cómo hace falta, particularmente cuando hemos tenido también y atravesado periodos de sequía muy severa.
Así es, actualmente tenemos un año, nosotros lo denominamos año húmedo, uh-huh, cuando tenemos lluvias por encima de la media, y no ha sido el único, ¿no? Hemos tenido otros años parecidos. Venimos de años exageradamente secos, ¿no?
Así es.
Entonces, no porque este año se comporte como un año húmedo, como te comento, podemos garantizar que vamos a tener un servicio eficiente,
claro,
o más eficiente de aquí al siguiente año o al siguiente, ¿no? El siguiente año podemos tener nuevamente un año seco y vamos a empezar a padecer los temas de sequía, ¿no? Que se reflejan mucho en el campo, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera, ¿no? Porque si no llueve lo suficiente, todo lo que es agricultura de temporal no tiene la suficiente agua, uh-huh, para tener el crecimiento adecuado de la planta. Y también si es en la parte ganadera, no crece el pasto para que los animales lo puedan consumir, uh-huh, y no ganan el peso adecuado, ¿no?
Así es. Oye, pensando en el largo plazo, ¿por qué es tan importante planear el tema del agua y sobre todo qué aporta este documento que es el Plan Querétaro 2050? Justamente pensando en ese desarrollo que seguramente, pues no solamente se va a mantener, sino según las expectativas habrá de acelerarse con el paso del tiempo en los siguientes años con una población todavía mucho más grande de la que ya tenemos aquí en Querétaro.
Una gran aportación que tiene el Plan Querétaro 50 es como nuestra hoja de ruta, uh-huh, ¿sí? Porque este plan se va actualizando cada 5 años. Entonces, cada 5 años tú puedes ir verificando si los indicadores que te planteaste al inicio, uh-huh, los vamos siguiendo, ¿no? Y en el quinto año hacer el ajuste o cambiar ligeramente el patrón que hemos ido siguiendo para no perder de vista el objetivo, ¿no?
Así
que es garantizar la seguridad hídrica a largo plazo, a los 10 años, a los, uh-huh, 20, en 30 años, ¿no? Entonces, esa es una gran aportación que tiene ese plan, ¿no? Además de que ir cambiando un poco nuestro paradigma, ¿no? De que porque pago podemos hacer uso de la cantidad de agua que tengamos, ¿no? Debemos ir creando esa conciencia, ¿no? Porque poco a poco, como tú bien comentas, vamos llegando o van llegando más gente a vivir aquí, pero también nos demandan más servicios, ¿no?
Así es.
Y la cantidad de gente que llega no crece en la misma medida que tenemos uh-huh, de disponibilidad del servicio, ¿no? Cada día es más costoso traerlo porque o es más lejano traerlo o es costoso hacer el tratamiento adecuado para hacer uso de él y llevarlo a un grado de potabilización para que sea apto para consumo humano.
Pues Alejandrina, te queremos agradecer por la posibilidad de platicar contigo, particularmente porque eres un especialista con muchos años de experiencia en la materia y el tema del agua, pues creemos ahora que pues ha habido distintas posturas, particularmente políticas, que se tiene que ver sobre todo desde la parte técnica y científica, que es muy importante.
Así es, como te comentamos, es un trabajo conjunto, ¿no? No es esperar a que las autoridades hagan todo por nosotros,
así
¿no?
Es
un trabajo conjunto de autoridades y todos los usuarios.
Así es. Pues muchísimas gracias, Alejandrina, por haber estado aquí en esta serie de entrevistas en donde platicamos con integrantes del Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica. Que tengas una excelente tarde.
Gracias a ti, Daniel.
Igualmente. Nosotros vamos a continuar con más de la información aquí a través de RR Noticias.
El Consejo de Querétaro para la Planeación Estratégica reúne a empresarios, gobierno y academia para guiar el crecimiento sostenible de Querétaro. Trabajamos para mejorar la calidad de vida abordando temas como seguridad, transporte y educación, planificando a largo plazo un crecimiento que beneficie tanto a las generaciones actuales como a futuras.